COPE Catalunya i Andorra. Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts com totes les setmanes al Converses. Estem, com ja és habitual, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte en companyia de Leandro Lamor, director de l'Agència EFE Catalunya. Bona tarda, Leandro.
Hola, bona tarda.
El Manel Manchón, que és el director d'Economia Digital. Molt bona tarda, Manel. Benvingut
bona
també.
Bona tarda.
L'Àlex Salmon, director de El Mundo Catalunya. Molt bona tarda,
bona
Àlex.
Tarda.
Benvingut també.
Bona tarda.
I la Iva Anguera, de elindependiente.com. Molt bona tarda, Iva. Benvinguda també al Converses.
Hola, bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte al programa és el senyor Albert Rivera, president de Ciutadans. Molt bona tarda, senyor Rivera, i benvingut.
Que ja, bona tarda.
Ha costat, però al final el tenim aquí, eh?
Ja, un dia molt tranquil.
L'hem perseguit molt temps, eh? Bueno, dies molt interessants, eh? Estem, fixi's vostè, a 48-72 hores de que el Parlament de Catalunya, i si no hi ha cap gir inesperat, doncs a lo millor declari la independència de Catalunya respecte a la resta d'Espanya. Això encara té marxa enrere o vostè ho veu que ja com una cosa feta?
Home, jo el que he vist és que durant dos anys els partits independentistes tenien un full de ruta i l'anant complint punt per punt, i s'ha de reconèixer que d'economia no en saben, de gestió tampoc, de lluitar contra la corrupció tampoc, però de complir promeses, diguéssim, per anar contra la llei, sí, no? I s'ha de reconèixer que l'últim punt, el somni, podríem dir, d'una part de catalans, i l'infern, podríem dir políticament també, de molts catalans que volen seguir ser espanyols i europeus, ho tenen a tocar. Per tant, jo no només no ho descarto, jo crec que ells volen declarar la independència i aquest és l'objectiu. Per tant, com a país ens hem de defensar democràticament de qui vol menysprear els nostres drets, la nostra Constitució, el nostre Estatut d'Autonomia i els que ens volen treure la nacionalitat. Jo vull seguir sent espanyol i europeu i català i per tant hem de defensar-ho democràticament.
I en una situació així, quin escenari dibuixa a partir del dia que passi això? Vull dir que sigui el dilluns, que crec que no, però serà el dimarts, o el dimecres, posem el dimecres, dia ja de la cosa culminada. Què pot passar?
Jo estic molt preocupat perquè, a més de la part política, els catalans estem patint, estem veient com hi ha aldarulls al carrer, com hi ha enfrontaments, com hi ha, s'està assenyalant a jutges, a policies, a familiars de polítics, a polítics, a alcaldes, a regidors, a tot aquell que discrepa, que per cert és la majoria, que és curiosament que els dissidents són majoria a Catalunya, se l'assenyala, no? I això és molt perillós i estic preocupat. I també em preocupa que el dia de la independència que volen declarar, lògicament, tot i que no té validesa jurídica a Espanya, sí que és veritat que és una declaració política de totes. Per tant, s'ha d'impedir els efectes d'un trencament d'Espanya i d'Europa, i crec que intentaran, evidentment, muntar també el lío al carrer. Jo estic preocupat per la seguretat i, per tant, espero que el govern d'Espanya i tot l'estat en general treballi per la seguretat i la tranquil·litat i que, sobretot, els independentistes respectin aquells que no ho som, que de moment hem vist capítols o molts capítols de falta de respecte i fins i tot d'intimidació.
En aquest sentit, vostè és un interlocutor, crec jo, privilegiat davant del senyor Mariano Rajoy, president del govern. Vostè és un soci molt fidel dins del Congrés dels Diputats. Ha mantingut a les últimes hores alguna trobada, crec, amb el senyor Rajoy. Aviam, suposo que el tema català està sobre la taula. Què li ha explicat? Què li ha dit? Té un pla clar sobre què s'ha de fer aquí a Catalunya, el senyor, el president del govern?
Bueno, sí que es cierto que he hablado con el señor Rajoy en las últimas horas, hemos estado en contacto, muy en contacto los últimos días, como no puede ser de otra manera, y yo el lunes pasado me reuní a petición del señor Rajoy en la Moncloa, ya muy preocupado por la situación, y le planteé un escenario, una posible hoja de ruta democrática y también que garantice los derechos y libertades en Cataluña. Para mí la clave pasa por ir a votar. Queremos votar los catalanes, pero todos, no solo los separatistas, y además queremos votar con garantías. Yo creo que una salida democrática donde todos podamos ver cuántos catalanes apoyan este proceso y todo lo que ha hecho el señor Puigdemont, sería bueno saberlo, y además sería bueno para tener un nuevo interlocutor. Yo estoy convencido que el señor Puigdemont no va a volver a ser presidente si se presenta a las elecciones, porque su partido prácticamente puede desaparecer según todas las encuestas. Así que yo quiero ir a votar, y quiero ir a votar de verdad, y también quiero que se garantice la seguridad, y eso es lo que le he pedido al gobierno, que incremente la seguridad, que tengamos en cuenta que en Cataluña vamos a tener posiblemente en los próximos días gente que intente cortar carreteras, bloquear aeropuertos, bloquear puertos, y esto no me lo invento yo, esto es lo que está pidiendo las CUP ahora mismo, he visto noticias que piden que se corten aeropuertos, puertos e infraestructuras. Por lo tanto, esto va en serio, hay que garantizar la seguridad y sobre todo hay que poner una vía democrática, una fecha, unas elecciones autonómicas para dirimir en las urnas y no en la calle ¿Cuántos catalanes queremos defender un proyecto común español?
¿Vostè l'ha advertit al senyor Rajoy? ¿Qué li ha dit el senyor Rajoy sobre això, sobre estas advertencias?
Bueno, yo no es mi papel advertirle. No, sí, es mi papel darle mi opinión, sobre todo porque creo que hemos sido un partido leal a la Constitución, al Estado de Derecho. En estos momentos, a todos los catalanes que no son separatistas, somos los partidos el partido que lidera la oposición en Cataluña, el partido con más votos en Cataluña en la oposición. Creo que tenemos un papel importante y decisivo, y eso es lo que le he transmitido. El gobierno parece ser, y lo hemos visto en el Consejo de Ministros de ayer, que no ha tomado ninguna decisión, que no se ha movido, que sigue igual. Y yo, bueno, yo discrepo de ese punto de vista, respeto que el gobierno es quien tiene que tomar las decisiones, solo él, solo el señor Rajoy puede requerir y activar el artículo 155 para convocar elecciones o para tomar el mando único de la seguridad en Cataluña, pero insisto, esta no es mi decisión. Si fuera mía, pues ya la hubiera tomado. Pero en todo caso, yo, por supuesto, que apoyo al Estado de Derecho y la ley en estos momentos.
Muy bien, obrim ja la resta de micròfons de la taula. Sí. Hi ha moltes mans aixecades. Leandro, Iba, Manel i Alex.
Hablando del 155, ¿crees que Rajoy no lo aplica porque teme que eso derive en una crisis de gobierno español también, en el sentido de que no tiene asegurado el apoyo de partidos tan importante cualitativamente como PNV, ¿no?
Es que yo creo que en estos momentos, no sé si algunos son conscientes, yo lo soy, seguramente porque soy catalán, eso pues me hace tomar conciencia a la fuerza, ¿no? No sé si somos conscientes de lo que nos estamos jugando. O sea, no nos estamos jugando tener un escañito más o uno menos, o aprobar unos presupuestos, nos estamos jugando España, la integridad de nuestro país, los derechos y libertades de la mayoría de catalanes que están siendo pisoteados por los golpistas separatistas, y eso es lo que hay que defender. A mí me importa, con perdón un bledo, cuántos escaños tengan las siguientes elecciones, porque es que lo importante es que esto siga siendo un país, que Cataluña siga siendo España y que tengamos los mismos derechos y libertades. A partir de ahí, yo creo, vaya, sería imprudente, yo creo que el gobierno estuviera pensando en términos electorales, y también, para ser justos, no creo que esa sea la motivación, espero. Yo tampoco, y creo que quien lo haga, también el Partido Socialista, se equivocaría. Por eso espero que Pedro Sánchez, en vez de titubear y poner un pie en cada lado, en cada barca, por decirlo así, esté con la Constitución, esté con el bloque de partidos que defendemos la democracia en España, y no de pie a ese falso mantra, ¿no?, de la mediación y del diálogo. Yo estoy absolutamente a favor del diálogo, claro, pero el diálogo para defender las leyes y dentro de las leyes, no contra las leyes. O sea, yo no puedo dialogar contra un señor que está cometiendo delitos y saltándose las leyes, y sobre todo quitándome derechos, y que pretende quitarme mi nacionalidad, ¿no? Por tanto, en ese sentido, con los golpistas no se dialoga, se dialoga con los partidos democráticos. Creo que el PSOE, espero y deseo que se sume y acabe de sumarse finalmente esta semana a esa suma de partidos que defendemos la Constitución, y espero que el gobierno se dé cuenta también que actuar a veces tarde también es mal hacer una mala actuación. Es decir, yo creo que lo prudente ahora es actuar, lo imprudente es no actuar. Yo creo que lo prudente ahora es dar pasos en una buena dirección, de la mano de los demás partidos, pero a mí me parece que no podemos estar perplejos ante una más que probable declaración de independencia y permitir que tardemos 5 días en activar ese artículo, que es lo que se tarda con el proceso constitucional en la mano.
Lo que pasa es que sí, ese artículo, ya que hablamos de 155, ese artículo
se ha colado
durante mucho tiempo, ha sido como la bicha para el sector independentista, ¿no? El 155 siempre lo ponían delante como diciendo, vendrán con el 155. No hace mucho la presidenta del Parlamento habló del 155 como un artículo imposible, ¿no? Com dient, no os preocupeu, nois, que això del 155, esto no va a tirar adelante porque es imposible, que es verdad que hay unas dificultades para aplicar ese 155. ¿Cómo lo aplicaría usted? Porque usted dice Mossos y elecciones. Pero elecciones, ¿cómo? O sea, ¿de qué forma usted sitúa las urnas? A ver, entiéndame la pregunta.
Sí, Posem les urnes,
algunos partidos como la CUP o Esquerra Republicana o diciendo que ellos no quieren urnas. Votar
sería de risa, ¿no?, que no quisieran urnas, no,
¿cómo, entonces cómo lo organizaríamos todo eso? ¿Cómo lo organizamos? Bueno, su recomendación para poner las urnas al señor Rajoy.
En primer lugar, lo importante que tenemos que hacer en Cataluña y en el conjunto de España es no estar todo el día pendiente de lo que quieren los independentistas, porque entonces los que no lo somos estamos ya hartos. Y aquí en Cataluña nos estarán escuchando muchos oyentes que están hasta las narices de que no se hagan cosas, no vaya a ser que se enfaden los que nos quieren quitar el pasaporte. Y yo empiezo a enfadarme precisamente porque no hacemos nada frente a los que nos quieren quitar la nacionalidad. Y yo voy a ser muy claro, y además yo aquí me juego más cosas que otros. Otros se juegan, pues eso, una estrategia, un gobierno. Yo me estoy jugando lo que soy. Me estoy jugando ser catalán, español, europeo. Me estoy jugando mis derechos, mis libertades, donde vive mi familia. Por lo tanto, yo en esto quiero ser muy claro. El 155 es un artículo que dice la Constitución que es para garantizar derechos y libertades, para que ningún golpista, como Puigdemont, nos quite derechos. Por tanto, yo quiero que mi gobierno me proteja. Y es una protección de derechos y de igualdad de todos los españoles. Por cierto, un artículo copiado de la Constitución alemana, de un modelo federal. Nada que temer, creo, a ese modelo o el de modelo de la Constitución norteamericana. Entonces, somos un país homologable a esos países y hay que aplicarlo. ¿Cómo se aplicaría? Pues mire, yo creo que alguien se oponga a convocar elecciones, de momento le hemos dado la vuelta al calcetín. Porque, claro, si los que decían que posen las urnas, la señora Forcadell, ahora no quiere que posen las urnas, porque ellos ponen las urnas que ellos les da la gana y se puede votar 5 veces y, además, declarar la independencia antes incluso del recuento, yo creo que hay que decir basta, hay que perder el miedo. La gente en Cataluña se está movilizando, yo creo, porque vemos muy cerca del peligro de la secesión. Y hablando de imposibles, también decían que era imposible que se fuera a la Caixa y el Sabadell de Cataluña, y se están yendo. Y también decían que era imposible que declarara la independencia porque nunca llegaremos tan lejos, y tienen una convocatoria para la semana que viene. Entonces, a mí esto de que era imposible, como lo veo tan cerca, yo creo que es hora de actuar, y creo que de verdad convocar unas elecciones y garantizar la seguridad en las calles de Cataluña me parece una premisa fundamental. Y si alguien que nos oye le preocupa que prefiere que no haya seguridad o prefiere que no haya urnas, pues mire, que vote a Esquerra Republicana. Pero yo creo que mucha gente legítimamente quiere que alguien pida urnas y seguridad.
Situándonos en ese escenario de unas elecciones, si finalmente el presidente Puigdemont no proclama la independencia ante el Parlament o no lo hace de una manera formal, y si convoca unas elecciones autonómicas, ¿usted sería partidario de que el gobierno se mantuviera en la retaguardia y esas elecciones autonómicas se organizaran llevando las riendas el actual gobierno de la Generalitat?
Si son elecciones autonómicas, ojalá. Yo no le veo problema, porque además hay una paradoja en Cataluña. Los que quieren declarar la independencia no han querido nunca ni ley electoral. Cataluña es la única comunidad autónoma que no tiene sindicatura electoral ni ley electoral. Por tanto, es la LOREC y la Junta Electoral Central quien rige el proceso. Por tanto, yo si tengo alguna queja en esa campaña, no va a ser el señor Puigdemont quien decida, será un juez de la Junta Electoral Central. Por tanto, es impecable desde el punto de vista jurídico, ya sea por el 155, es decir, que lo convoque Rajoy, ya sea Puigdemont. El problema puede ser que alguien quiera convocar unas elecciones constituyentes, saltándose la Constitución, generando en definitiva una inseguridad jurídica o utilizando un censo falso. Eso evidentemente no nos valdría. Pero si son unas elecciones autonómicas, por mucho que las llamen plebiscitarias o cada uno le ponga el adjetivo que quiera, yo creo que esa es una buena salida. De hecho, yo le diría que ese es el plan A. Esa es la salida natural. Oiga, hemos llegado a una crisis tal, hemos partido a la sociedad catalana de tal manera, hay una crisis política e institucional tan alta que vamos a ir a las urnas a ver qué dicen los catalanes y cómo salimos de esta, ¿no? Pero como Puigdemont no parece que vaya a convocar, creo que Rajoy sí que puede. Por eso yo le pido al señor Rajoy que hagamos lo posible, porque yo creo que es mucho mejor eso que no dar pasos más adelante. Oiga, dejar que se pudra la situación y que vaya más y que se proclame la independencia y esperar una semana casi tendríamos que esperar para que el gobierno tuviera ese mecanismo en marcha, a mí me parece imprudente. Yo creo que deberíamos haber activado ya eso para que cuando se proclame la independencia el gobierno de España tenga los poderes y la actualidad para disolver la Cámara y convocar elecciones, para controlar la seguridad de los Mossos o para otras cosas, ¿no?
Un pequeño inciso. ¿Cómo espera conseguir explicar bien esa medida a los catalanes si hasta ahora todas las iniciativas que ha llevado a cabo el gobierno se han leído aquí como una agresión?
Yo, si alguien leo como una agresión convocar elecciones, no creo que vaya a votar un partido constitucionalista. Por tanto, no voy a perder mucho tiempo. Es decir, así hablando claro, es que no puede ser que criminalicemos también ir a votar. Y además es que es muy fácil. Cambiaremos las pancartas, le pediré una pancarta a la ANC y a Òmnium y pondré Volem votar, posi las urnas, y en este caso Rajoy o Puigdemont. Es que a mí parecería surrealista que los que llevan dando la matraca con Volem votar no sé cuánto tiempo, cuando les pones unas urnas de verdad, digo, estas no, que no me gustan, que en estas se cuentan de verdad los votos y solo se puede votar una vez. Yo creo que eso no va a pasar. Pero también lo digo, si pasa, al golpista que impida que votemos todos en democracia, a ese le tiene que caer la ley. Y si no, ya me voy a Bruselas y se lo explico. Yo estoy dispuesto a ir a Bruselas y decir, en mi tierra hay unos señores que se han convocado elecciones democráticas autonómicas y no nos dejan votar. Entonces, bueno, eso sería el ridículo espantoso del separatismo. Pero fíjense, esta es la batalla del relato, la batalla comunicativa, la batalla de quien tiene razón. Y a mí lo que me da pena estos días y me duele en el alma como catalán es que los demócratas, los que respetamos a los que piensan distinto, los que no vamos a acosar a nadie, los que no pintamos comercios, los que no acosamos a la policía, ni a los Mossos, ni a los guardias civiles, ni a los jueces, resulta que por la mala gestión comunicativa durante muchos años y seguramente en los últimos días, parece que es el mundo al revés. Parece que los que respetamos las leyes tenemos que pedir perdón, que ser español o ser europeo es un problema, ¿no? Entonces, yo creo que es momento de pasar a la acción, de tomar la iniciativa y de, sobre todo, ser más democráticos que nadie. Oye, yo no estoy diciendo aquí, ni pido ni me gustaría que a alguien se le ocurriera decir, oiga, vamos a suspender la autonomía de Cataluña y ponemos ahí a alguien 2 años. No, eso no es mi objetivo, ni creo que sería también un error. Yo creo que es mucho mejor ir a un canal democrático y que los catalanes tomen la voz.
¿Y, si se encuentra con que el gobierno de Mariano Rajoy, perdón, en vez de suspender la autonomía por dos meses para convocar elecciones, suspende la autonomía por un año?
Bueno, yo acabo de decirlo, yo creo que es mucho más inteligente darle la voz a los catalanes que la voz a un delegado del gobierno de España, de un delegado del gobierno del PP. Por tanto, en eso creo que los que somos autonomistas, y yo lo soy, queremos autonomía. Y hay que reconocer que Puigdemont se la ha cargado. Ha cerrado el Parlament, se ha cargado el Estatut, el Consell de Garantías, el Reglamento de la Cámara, a la oposición democrática del Parlament. Nos lo está quitando todo. Ha costado mucho conseguir un Estado autonómico partiendo de un Estado que venía del franquismo, un Estado centralista. Vamos a recuperar la autonomía de Cataluña, pero votando, porque es que si no, si dejamos a Puigdemont la va a liquidar finalmente, ¿no?
Y sin que ningú votés a Puigdemont com a president de la Generalitat. Aquesta
bueno, bueno, és el candidato de la CUP, no hay que olvidarlo, el preferido,
sí,
no había otro.
Manuel, señor Rivera, quería preguntar que precisamente, claro, en realidad el 155 es asumir competencias de la Generalitat. No es tanto suspender la autonomía como asumir alguna competencia. Para convocar elecciones, el único que lo puede hacer es el presidente de la Generalitat. Por tanto, sería asumir las competencias del Departamento de Presidencia. Si el presidente no quiere, pues se le tiene que sustituir por alguien, y ese yo creo que es el factor complicado en estos momentos, aunque para mucha gente el señor Puigdemont ya no tenga razón para estar o motivo para seguir de presidente. Y la otra pregunta que le quería hacer, que va conectada, claro, dice usted que es importante que el 155 es un artículo que está en la Constitución alemana, y es verdad, pero hay una diferencia fundamental, y aquí yo querría que me hablara por una posible reforma constitucional, y es que hay un Senado elegido donde están los representantes de los gobiernos, de los Landers, no tienen la mayoría de un partido como en este caso el PP, sino que son todos los presidentes de los Landers, entonces se crea un debate y son los presidentes de los estados los que deciden si se aplica o no, es decir, es totalmente distinto. Por tanto, los pero la comparación es
bueno,
lo digo porque una de las cuestiones es intentar de verdad una reforma constitucional también diera alguna forma cabida a esa petición que se ha expresado en los últimos 6 años y que, con diferencias en el criterio de contabilidad, pero podría ser entre 1.800.000 los que se han manifestado cada año.
A mí, si me pregunta por la hoja de ruta idónea, si dependiera de mí, que no depende, yo iría a hacer esas elecciones, garantizaría la seguridad, calmaría las aguas. Iremos a un debate de proyecto de futuro para Cataluña. Unos defenderán la independencia, otros un referéndum con el Estado, otros defenderemos una reforma de la Constitución o de la financiación autonómica, otros dirán que no hay que cambiar nada. Cada uno defenderá su modelo. Y a nivel nacional estoy de acuerdo. El siguiente paso, si consiguiéramos pasar de esta pantalla horrorosa que es el enfrentamiento y la ruptura de la convivencia, si se calmaran las aguas aquí, hubiera un nuevo interlocutor y un nuevo Parlamento y aceptaran estar dentro de la Constitución, incluso aunque no fueran constitucionalistas, el siguiente paso seguramente será abordar a nivel nacional una reforma que algunos defendemos de algunos artículos, como el Senado, de la Constitución. Yo soy partidario de un Senado donde efectivamente sean los gobiernos los que tienen presencia de las cámaras territoriales. Pero no nos olvidemos, ahora mismo, si eso fuera así, seguramente habría más gente a favor en el Senado de los que va a haber, porque la mayoría de presidentes autonómicos, escuchar algunos, hasta del PSOE, están bastante más de acuerdo que Pedro Sánchez en lo que va a hacer, lo que tiene que hacer el gobierno. Entonces, en ese sentido, no cambiaría el resultado, incluso lo incrementaría el apoyo, tendría más legitimidad, es verdad, porque serían todos los territorios de España los que apoyarían al gobierno, pero hay un mecanismo, que es la conferencia de presidentes, no se ha convocado. Se puede convocar la conferencia de presidentes y que todos los presidentes den apoyo a las medidas que tome el gobierno. Entonces, es Estado también la conferencia de presidentes. Yo creo en ese modelo federal de país, yo creo que el Senado tiene que ser una cámara territorial de verdad, donde haya debates territoriales. La financiación autonómica es una asignatura pendiente que el PP no ha querido abordar con mayoría absoluta, pero que se está ahora mismo redactando esos informes y ese dictamen que tendría que ir al Consejo de Política Fiscal. Pero no nos olvidemos, El debate de la reforma constitucional no es para romper España, es para arreglarla. Lo digo porque algunos intentan meter el caballo de Troya por ahí para cargarse el país. Y yo creo que esta constitución es buena, pero 40 años después hay algunas cosas, como alguna de las que apuntaba, que creo que son absolutamente... Y no pasa nada. Si se reforma, a lo mejor somos mejores incluso como país, ¿no?
Lo que ocurre es que, claro, estamos, en realidad todos los debates que ahora están alrededor en las mesas políticas y de los ciudadanos es intentar buscar soluciones. Entonces, hay dos ritmos de buscar soluciones. Aquí estamos hablando de las soluciones inmediatas, las soluciones en los próximos tres días, de los próximos tres meses, cuatro meses, los que sean. Pero, ¿cuál es la solución a largo recorrido? Porque, de alguna forma, tanto el PSC como Podemos... Bueno, abren la puerta a un posible referéndum, el PSOE a un posible referéndum. Yo entiendo que Ciudadanos o Ciudadanos lo del referéndum no lo ve del todo bien, aunque se entiende, aunque no hay una encuesta homologada, que el 80% de los catalanes una salida podría ser un referéndum. Ustedes siguen pensando en que el referéndum no es la salida, pero ojo que no es un referéndum para ahora mismo, ¿eh? No es un referéndum de dentro de dos días, sino una vez transformada, una vez cambiada la Constitución, una vez retocado o no el artículo 2 de la Constitución, una vez con vías posibles a que o vote toda España o vote solamente Cataluña, la solución pueda ser el referéndum. Y no se me vaya de la pregunta sobre el referéndum, que otras posibilidades existen, pacto fiscal.
Estoy esperando para contestarle.
Todo lo posible.
Alex,
todo lo posible
la pregunta ha quedado clara.
Yo soy partidario de reformar la Constitución no para cambiar el artículo 2 y, por tanto, no para hacer referéndums de secesión. Y pongo un ejemplo. En Yugoslavia, en el 1974, se decidió que se concedía derechos territoriales a los diferentes territorios de Yugoslavia, derecho de autodeterminación, con una Constitución reformada. ¿Es la vía para unir a un país y para tirar adelante o es la vía para debatir permanentemente cada día qué somos, cuántos somos y cómo nos rompemos? Yo creo que el problema de un referéndum de secesión, primero, es que mantiene la división permanente entre ciudadanos. Es decir, si el referéndum es el debate político, aunque sea de aquí dos años, imagínense que ponen 2020, vamos a estar dos años más dividiendo a los catalanes en una línea divisoria de independentistas, no independentistas. Pero es que el País Vasco, legítimamente, si se modifica la Constitución, dirá, yo también lo quiero. Y ya están esperando con la mano levantada. Y en Galicia, Podemos también lo pide, Teresa Rodríguez lo pide para Andalucía.
Claro, es el
bueno,
País
bueno,
Vasco,
pero que ¿por qué no va a ser legítimo si lo cambias para un territorio? Y la pregunta es, si somos 17 territorios y se está haciendo un referéndum permanentemente de independencia, ¿cuándo hablaremos del paro, de la corrupción? ¿Cuándo hablaremos de la economía? ¿Cuándo hablaremos de esa reforma constitucional para mejorar? Es decir, el problema del secesionismo o del separatismo es que te mete en una división permanente, en una fractura social permanente. Y esto se ha demostrado, no aquí, en otros países también. Así que yo no soy partidario de preguntarnos cada día cómo rompemos nuestro país. Yo creo que sí hay que votar la reforma constitucional. Será bueno ver cómo votamos todos los españoles. Yo soy partidario de pasar por las urnas para ratificar la Constitución. Ahí será un momento también de ver cosas. Yo, por ejemplo, quiero suprimir los aforamientos y el PP y el PSOE no me dejan. Y eso está en la Constitución. Yo quiero plantear esa supresión. Yo estoy convencido que eso tiene apoyo en la sociedad. Y quiero reformar el Senado. Estoy convencido que también muchos españoles lo quieren. Entonces, yo creo que no puede ser solo una reforma para contentar a Puigdemont y Junqueras, porque lo que quiere es liquidar el país. Así que aprovechemos este debate, canalicémoslo en positivo, pero no para hacer referendos de independencia, sino para ratificar un pacto, digamos, un nuevo pacto de reforma constitucional, ¿no?
Leandro. Sí, ¿interpretas la marcha de bancos y empresas como un camino sin retorno o como una actuación de aviso preventiva que puede ser reversible en función de cómo vaya la situación?
Bueno, yo no estoy en el Consejo de Administración, pero parecen decisiones, primero, no creo que sean una ocurrencia de un minuto, pues me consta además... alguna información periodística hay por ahí, ¿no? Que estas empresas hace tiempo que tienen en su cajón informes jurídicos y económicos de cómo articular esta salida. Lo que pasa es que ha llegado un punto que esto va tan en serio y es tan grave lo que está pasando, que estas empresas no van a poner en riesgo ni las acciones de sus accionistas ni los depósitos de sus clientes. Y me parece bien. O sea, todos estos que critican ahora que se vayan las empresas, oye, habértelo pensado antes de poner en riesgo los ahorros de los catalanes. La medida que tiene que tomarse ahora en el decreto ley del gobierno es única y exclusivamente para garantizar los depósitos de la mayoría de ahorradores en Cataluña, o de muchos de ellos, ¿no? En la Caixa especialmente. Entonces, y a mí me parece bien. Ahora, es triste, la verdad, es muy triste que los que decían que esto no iba a pasar, que los que decían que no pasaba nada, que a las empresas les encantaba la independencia, que no iba a pasar nunca nada, pues aquí está pasando. Parece una pesadilla, pero estamos viviéndola. Así que yo creo que, vaya, si le queda medio dedo, medio centímetro de cordura a Puigdemont, debería pensarse muy muy bien si declara la independencia las consecuencias desastrosas para la economía, para el empleo y, por qué no decirlo, para la convivencia, que es un valor que no está en ningún balance. La convivencia no aparece en los presupuestos. Pero ¿cuánto vale no tener convivencia? ¿Cuánto cuesta un país enfrentado? ¿Cuánto cuesta una fractura social de años y años para una década o para dos décadas entre nuestros hijos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí deberíamos pensar no solo en los factores económicos, que son importantes, sino también en la convivencia.
Esteu escoltant el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb el Leandro Lamor, la Iva Anguera, l'Àlex Salmon, Manel Manchón, el convidat d'avui, el senyor Albert Rivera, president de Ciutadans, de Ciudadanos. Senyor Rivera, vostè parlava ara de la convivència, un valor que s'ha de cuidar, s'ha de mimar. Perilla la convivència a Catalunya? Creu vostè que si el dimecres, quan hagi passat tot, Catalunya ja ha trencat amb Espanya, doncs això, el carrer pot estar bullint, com es diu habitualment, o no?
A mi lo que más me preocupa de Catalunya, fíjese, que me entiendan el resto de españoles, que seguro que saben de lo que entiende lo que digo. A mí lo que más me preocupa ahora es la fractura interna en Cataluña. O sea, fuera de Cataluña yo estoy viendo ahora más gente, en fin, es así, yo ahora estoy igual o más tiempo en Madrid que en Barcelona, más gente que quiere apoyar a Cataluña, que quiere venir a Cataluña, que quiere ayudar a Cataluña, más gente preocupada de este asunto, en el último CIR sale, ¿no?, que nunca. Por tanto, el problema no lo tenemos con el resto de España, que estoy convencido que si un día hay un gobierno sensato, se restablecerán los puentes entre una presidenta de la Generalitat que vaya a la conferencia de presidentes, que no critique o que no se meta o que no insulte al resto de españoles, que no diga España nos roba. Pero claro, mientras eso no pasa, lo que está pasando está aquí en casa, en Cataluña. Es decir, es que la gente, el otro día vemos imágenes de unos chavales pegándose sí. en la calle a cascazo limpio con banderas. Una imagen lamentable. Yo no quiero eso para el futuro de Cataluña. Y me da miedo que haya personajes políticos que les dé igual, que vean eso y no digan, oye, voy a parar esto. No está en mis manos, si pudiera lo pararía. Pero de verdad, es que los que lo están poniendo en marcha, Puigdemont y compañía, les importa un bledo que se vayan las empresas, les importa un bledo que se pelee la gente en la calle, les importa un bledo cómo se acosa a jueces, a policías o cómo se enfrenta a la gente. Yo no por hablar de uno mismo de Ciudadanos, pero lo que veo en mi entorno. Oye, es amenazas permanentes.
A tus padres
a mis padres hace poco, hoy mismo a Inés y a mí, amenazas de muerte directamente en Paredes, en Girona. El otro día en la sede de Ciudadanos, una manifestación en la puerta que tuvieron que salir escoltados los portavoces. No es normal. En un país normal la gente no sale escoltada del día de que va a trabajar. Y a mí lo que me preocupa es que aquí en Cataluña y también a nivel nacional, sobre todo el gobierno, quiero que sea consciente de que lo que nos jugamos aquí ya no es solo una parte del territorio español. Son 7,5 millones de españoles enfrentados entre ellos. Ese es el riesgo realmente de fractura social. Lo demás se puede recomponer. Las empresas pueden irse y a lo mejor, ya veremos, yo creo que les costará volver porque también hay otros lugares que se hacen las cosas bien y se puede quedar uno en otro sitio, ¿no? Pero la fractura social no tiene solución. Puede ser para una generación.
Oye, y aquí la nega esta fractura social, señoría, digo yo, no, ¿no?
Hay quien la negaba. Yo he tenido muchas discusiones y algunos de los que están en esta mesa también las han tenido.
No pasa res, sí que
pasa.
Porque
somos catalanes y hemos ido a hablar, incluso en el resto de España no se lo creían. Y con los de aquí, los separatistas decían, ah, eso es mentira, esto no pasa, te lo estás inventando, no hay problemas entre familiares. Perdona, estos días todos tenemos grupos de WhatsApp, todos tenemos grupos de amigos, de vecinos que han dejado de hablarse, que han dicho, vamos a parar, que perdemos la amistad. Yo esto lo estoy viviendo en primera persona como cualquier otro catalán. Entonces, que no me vengan a contar milongas. Está pasando, es una auténtica pesadilla y el único responsable es quien ha puesto esto en marcha. Que, por cierto, seguramente no es Puigdemont, el señor Mas. Lo digo porque aquí el Mesías, el que decía que no iban a irse los bancos y que todo esto era la mano negra de no sé qué, del poder y tal, bueno, resulta que al final nos salía una buena, o sea, un gran estratega, por cierto, que tenía 62 escaños y su partido está a punto de desaparecer, ¿no?
Volviendo al tema de las empresas, ahora que están saliendo de forma bastante atropellada de Cataluña entidades importantes financieras y empresas multinacionales, visto en perspectiva, ¿cree que el empresariado, el mundo económico catalán, se ha puesto demasiado de perfil en los últimos meses, quizá el último año?
Décadas, ¿no? Diría, para ser justos. A ver, yo creo que los empresarios no tienen que ser héroes, ni tienen que mojarse políticamente. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer, pero que no es su obligación. Yo no le recrimino a un empresario que tiene trabajadores, que paga impuestos, que tiene gente de toda ideología, clientes de todo tipo. Yo no le recrimino que no diga, voy a votar a Ciudadanos o al PP o al PSOE, ¿no? Ahora, lo que sí que recrimino es que no se explique y se haga pedagogía de lo que representa la seguridad jurídica y la estabilidad económica. Y eso no es una ideología, O sea, estar a favor de la seguridad jurídica y la estabilidad económica para mí es una obligación de un empresario, porque en el sentido de que es lo que requiere una empresa que funcione y un empleo que crezca, ¿no? Entonces, sí que ha habido algunas excepciones, por suerte, pero sí que ha habido mucho silencio de gente que en privado te decía, esto es una locura, ¿a dónde vamos? ¿Por qué no se para esto? Pero luego, públicamente, algunos hasta aplaudían, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es un síndrome de la sociedad catalana. Vamos a reconocernos a nosotros mismos, vamos a hacer autodiagnóstico, que los separatistas siempre han dominado el espacio público, siempre han dicho lo que han querido, siempre han señalado al disidente, y los que no lo éramos, durante mucho tiempo, quizá eso ya ha cambiado algo, durante mucho tiempo no nos defendimos, no tuvimos el coraje de organizarnos, no tuvimos la valentía de hacerlo. ¿Es tarde? Yo creo que no. Yo creo que se les puede ganar en las urnas. De hecho, las encuestas dicen que pueden perder la mayoría absoluta los separatistas. Es una opción por primera vez en décadas. Por tanto, algo habrán hecho mal también para que lleguemos a ese punto, ¿no?
Sí, yo le quería preguntar que precisamente si esa posible salida sería las elecciones autonómicas, ¿en qué medida una nueva mayoría absoluta, ya que ha hablado, cambiaría de nuevo las cosas para afrontar un referéndum pactado, si esa es la voluntad de esa mayoría? ¿Y en qué medida puede haber una alternativa real a ese discurso que rompa con lo que han hecho las últimas décadas?
En primer lugar, yo creo que lo primero que tenemos que tener es autoestima a los catalanes, que no somos separatistas. Creo que durante muchos años nos ha faltado y no nos hemos creído que éramos mayoría, y lo éramos. Pues yo conseguí una cosa muy inteligente, que era desmovilizar al electorado no nacionalista, que en general les iba a votar en masa, y en autonómicas no llegaba un 60% de la participación. ¿Qué pasó? Que al activarse el proceso del estatut primero y luego ya todo el proceso separatista, ha ido despertando mucha gente. En las últimas elecciones, Ciudadanos, por ejemplo, ganó en el Hospitalet de Llobregat por delante de Esquerra y Convergencia juntos. Y en 10 poblaciones del cinturón ganamos las elecciones, por delante de dos partidos juntos. Y en Obarris y en otros sitios, en lugares tradicionales, digamos, donde no iba a votar la gente en catalanas o en autonómicas. Hemos movilizado a la gente, pero yo digo una cosa. En las siguientes elecciones, si votamos todos, si votamos por encima del 80% de los catalanes, yo estoy convencido que somos más. Y estoy convencido de que ponemos fin al procés y que hay partido que jugar. Ahora hay que creérselo. Y hay que pensar que esto no va de escaños, además, porque a mí que Ciudadanos saque dos escaños más, tres o uno menos, me da igual. A mí lo que me importa es que hay una mayoría que diga basta ya y vamos a articular esto de otra manera. Entonces, yo creo que eso es una salida democrática, una salida limpia. Nadie puede criticar que vayamos a las urnas. Y, hombre, yo prefiero debatir en un debate electoral que a tortas en la calle, vamos a entendernos, como hemos visto estos chavales con las banderas. O sea, vamos a canalizar esto, vamos a meter otra vez, digamos, el seny en vez de la raucha en el debate político, y bueno, y quien se oponga a eso que lo diga, pero yo de momento creo que es la salida, se me ocurre que la más limpia, ¿no?
Pero para ello hay que ganar cierta batalla comunicativa, ¿no? La política comunicativa.
Hay que empezar a jugar la batalla, sí, porque
ustedes lo han hecho bien durante 10 años y han pasado de 3 diputados en el Parlamento a tener 25. Muchas veces parece que el Partido Popular utilice, durante mucho tiempo, igual ahora no tanto, el Partido Popular utilice Cataluña para hacer campaña en el resto del Estado, en el resto de España. Entonces, ¿usted cree que ha sido buena la política comunicativa del Partido Popular durante estos últimos 10 años?
Yo creo que a los hechos me remito. O sea, no me atrevo a poner nota ni a hacer de jurado de la política comunicativa del PP. Pero lo he dicho antes, creo que en política y en el siglo XXI hay que hacer cosas y además hay que contarlas. Porque si las haces y no las cuentas, o solo cuentas y no haces nada, que también son otros, pues fallas, ¿no? Entonces, yo creo que evidentemente, ya no del Partido Popular, porque sería injusto, vamos a hablar claro, sería injusto decir que la culpa de todo esto es de Rajoy. O sea, Rajoy ha cometido errores. Yo creo que Rajoy ha menospreciado la fuerza del nacionalismo, que algunos lo venimos advirtiendo hace tiempo, que es una ideología que tiende a expulsarte del espacio público, ¿no? Básicamente, si discrepas. Y ahora lo estamos viendo, a todo el mundo, a la mitad, no, al 60% de catalanes nos tienen ya como disidentes, ¿no? Arrinconados, desde Serrat a Mendoza, a Albert Boadella, cualquiera de los que, yo creo que algunos de los que estamos en esta mesa, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Entonces, yo creo que eso se ha menospreciado. Y el PSOE también, por buenismo, por otras cuestiones, pues se pensaba que, oye, esto, que para gobernar con Carlos Rubira tampoco está tan mal, ¿no? Y lo vimos aquí los dos tripartidos. Bueno, pues toma, esto es lo que pasa cuando legitimas a los independentistas y les limpias la imagen, que les das la victoria. En vez de ganar tú, ganan ellos. Entonces, yo creo que hay que saber claro que el futuro no pasa por pactos con los partidos separatistas, sí por un respeto mutuo de conllevancia en el sentido democrático, de tú tienes tus ideas y yo las mías, Pero yo me niego a pensar que moralmente el supremacismo es mejor que la igualdad. Me niego a pensar que la división es mejor que la unión. Me niego a aceptar que es mejor la imposición que la libertad. Y yo quiero un debate de valores en la próxima campaña. Yo quiero que hablemos de valores de la democracia liberal frente al nacionalismo. Si nos equivocamos en el diagnóstico y pensamos que se puede seguir pasteleando con el nacionalismo y darle un cupo fiscal, un referéndum, no sé qué y tal, y que sigan a los dos años otro cirio como este que tenemos encima, nos equivocaremos. Así que España debería aprender como país también que esto tiene que ser un punto de inflexión y que tenemos que tomar nota de que la educación, si cedes competencias, tienes que controlar y supervisar con la supervisión del Estado. Que si cedes la policía autonómica, tienes que encargarte de que el escalafón policial funcione por encima de la dirección política, como hemos visto en lo que ha pasado el 1 de octubre. Entonces, los medios de comunicación públicos tienen que servir, son autonómicos y del Estado, no para destruir el Estado, que es lo que hace TV3. Entonces, vamos a hablar claro, es decir, esto es lo que está pasando. Entonces, todo eso se ha olvidado, se ha abandonado Cataluña, a mi juicio, durante muchos años, y ahora algunos pues se dan cuenta que hay que recuperarla. Yo soy un convencido de que se puede recuperar, pero tardaremos tiempo. Pero hay que ponerse en marcha. El problema es que no puedes seguir cavando el agujero. Tienes que parar de cavar y volver a reconstruir. Y yo creo que España se puede levantar de esta, pero se puede levantar si es consciente de que en Cataluña hay que tener un plan también de pedagogía, de presencia del Estado. El otro día decía, con esto acabo, una persona me preguntaba, dice: oye, pero estos días el Estado parece que no está en Cataluña. Digo, no, hace años ya que no está en Cataluña. Es decir, algunos lo sabemos.
Muchos.
Maragall lo dijo, mire, con el estatut este hemos conseguido que el Estado sea residual en Cataluña. Bueno, pues tenía razón, ¿no? Vamos a ver si recuperamos eso de una manera inteligente, ¿no?
Fíjese on tenem, ya no más a Maragall, ¿eh?
Sí, sí, Maragall en 2006. Sí, sí.
Compte, ¿eh? El tema que nos ocupa i preocupa la situació de Catalunya a hores d'ara, vostès i el Partit Popular sembla ser que ho tenen bastant clar com s'ha d'enfocar el tema, més o menys amb diferències, però el PSOE. Què passa amb el PSOE i què passa amb el PSC i quina influència el PSC té dins del PSOE i si està destrotant tota la política del PSOE respecte a Catalunya. ¿Cómo lo ve usted?
Yo tengo la impresión de que el PSC ha tomado las riendas del PSOE, que Pedro Sánchez le ha entregado la política territorial y nacional al PSC. Y claro, si ya era un problema que el PSC marcara la política de pactos en Cataluña con el tripartito, con Esquerra Republicana, pues imagínese si la política territorial nacional de un partido que quiere gobernar España la marca un partido nacionalista o un partido, digamos, que se ha acercado siempre al nacionalismo como el PSC, ¿no? Entonces, a mí me preocupa que ante una votación en el Congreso que dice defender la Constitución, a los poderes del Estado, la ley, la democracia y tal, el PSOE vote con Esquerra, voten juntos. Y me preocupa que el PSOE, en plena crisis territorial del Estado como la que tenemos, le preocupe más reprobar a la vicepresidenta que salir de esta y preguntar, oye, ¿qué hay que hacer? ¿En qué podemos ayudar? ¿No? Entonces, hay tiempo para discrepar. Tenemos mucho tiempo, pero tendremos tiempo si España sigue siendo España. Pero si España ya no es España, o si Cataluña deja de ser España, entonces ya no discreparemos, estaremos lamentándonos. Así que yo, como quiero a mi tierra y a mi país, no me voy a dedicar estos días ni un minuto a recriminar a nadie cosas, digamos, livianas que pueden solventarse en el futuro. Y en el futuro, si hay elecciones generales, y los españoles serán sabios y decidirán y escogerán y verán quién ha hecho qué y quién no ha hecho qué. Pero ahora, el que piense en escaños los va a perder. El que piense en escaños los va a perder, porque la ciudadanía no tolera ahora mismo un uso partidista, un uso cortoplacista de una situación que merece altura de miras.
Hablaba en los últimos minutos de las futuras elecciones catalanas, se articulen como se articulen, y de su esperanza de poder ganarlas desde los partidos constitucionalistas. Intuyo que está hablando de una gran coalición de partidos constitucionalistas en contra del bloque independentista.
Bueno, yo sí he perdido la esperanza de que Convergencia y Esquerra se hagan constitucionalistas, por tanto, les descarto, y las CUP, en fin, ya no hace falta comentarlo. Por tanto, entiendo que los partidos que tenemos la voluntad de gobernar España y además una presencia, en este caso Ciutadans, como segunda fuerza política en Cataluña, pues creemos que, a ver, vamos a hablar claro, toda esta locura, y no barro para casa, entiéndame, si fuera Inés Arrimadas mañana presidenta, se ha acabado. Es que se ha acabado, es que ya no habría dolores de cabeza de, oh, no cumple la ley, la educación, no, se acabó. Ya sé que nos cuesta pensarlo porque siempre hemos pensado que tienen que gobernar los nacionalistas. Pero en el País Vasco, una vez, gobernó Patxi López con el apoyo del Partido Popular. Y fue una gran idea. Y yo no estaba ni siquiera en política nacional y lo aplaudí, porque me parecía que era un sentido de Estado decir, oiga, vamos a dejar de esto, de que gobiernen siempre el monopolio nacionalista. Entonces, eso hay que hacerlo bien, hay que ser generosos, hay que sentarse a hablar. Pero sobre todo, lo primero que hay que hacer es convocar elecciones, porque si no, estos señores nos llevan a la declaración de independencia sin oposición. Y segundo, yo estoy dispuesto, vaya, Inés lo ha dicho públicamente, a sentarse a hablar con el señor Iceta, con el señor Albiol, con quien ponga Podemos finalmente, o la parte de Podemos que pongan, es decir, con quien sea, pero, por favor, vamos a confiar en la victoria, porque si nos preocupamos del cortoplacismo, eso no pasa nunca. Los separatistas nos han dado una lección. Nos han dado la lección de que ellos no tienen proyecto económico, no tienen proyecto social. Les importa un bledo, en fin, muchos asuntos, digamos, de la vida diaria, pero su objetivo separatista han ido a una. O sea, la CUP con los burgueses de Convergencia van a una. Entonces, bueno, pues oiga, nos han dado una lección en el sentido, aprendamos, vayamos a las urnas con un compromiso, yo iría con un compromiso previo de intentar pactar con los partidos que defendemos la unión de los españoles. Ahora, ahí hay un partido que me preguntaba, que es la pregunta del millón. ¿Qué va a hacer Pablo Iglesias? ¿Qué va a hacer Podemos? Y dentro de sus tres facciones de partido, ¿quién va a ganar? ¿El señor Coscubiela? ¿El señor Dante Fachín? ¿Colau? Yo no sé si hay más, pero bueno, Mene, que es de Colau. Es decir, sí. Es que un partido tiene más siglas que escaños. Es que tiene más siglas que escaños en el Parlamento ahora mismo, ¿no? Entonces, esa duda no la puedo resolver, pero ojalá que no se equivoquen.
Ya, la moción de censura está superada. Ya no,
es una opción.
No habrá.
Es una opción. De hecho, es la única opción que nos queda si hubiera gente realmente en el PDCAT que no quisieron a Duy, una declaración
pero
de independencia.
Mucha gente en el PDCAT.
La hay, ¿eh?
No, ya. Siete eso, necesitamos.
¿Eh? Sí, están trabajando en eso. ¿Están trabajando?
Estamos trabajando
en
que intenten.
¿Puede adelantar?
No. Estamos trabajando, ojalá. Ojalá le pudiera decir que hay siete personas cuerdas en el PDCAT que han decidido parar y vamos a elecciones. No las tenemos. Pero en esa misma línea, igual que decimos que puede convocar Puigdemont y que puede convocar Rajoy, también puede convocar la oposición. Pero claro, necesitamos siete. A mí todos estos del PDCAT, que ahora se asustan, porque, o sea, los pirómanos que llaman a los bomberos, vamos a decirlo así, oiga, que hay fuego, diga, ya, pero si lo incendia usted, sí. ¿No? Decir, ay, pero que ¿dónde están los bomberos? No, es que usted los ha expulsado de esta tierra, ¿no? Entonces, yo creo que ahora es una posibilidad sería esa. Hay posibilidades remotas. Yo no creo que sea, ahora mismo no creo que en el PDCAT se atreva nadie seguramente a decir lo que dicen en privado, por cierto, muchos de ellos. Pero si hubiera un voto secreto y se pudiera producir, ¿por qué no? Es decir,
bueno, el otro día Santi Vila va por eso, un artículo por eso. Mundial y que...
Yo creo que hay que distinguir el pasteleo de la salida democrática. Es decir, algunos quieren ganar tiempo para conseguir algo. Conseguir, no sé si indultos, no sé si prebendas, no sé si algo. Tienen que negociar la corrupción del pasado, no lo sé. Y otros lo que queremos es ir a votar. O sea, yo no tengo ningún delito, no tengo que indultarme de nada, ni he cometido ningún delito, entonces vamos a votar. Yo creo que aquí hay algunos con miedo. El señor Campuzano lo veía hoy por la tele muy nervioso.
Sí.
Muy nervioso. ¿Por qué? Porque se sacaba el chollo. Porque llevan 30 años del monopolio y la han liado tan parda, la han hecho tan gorda, que está despertando una parte de Cataluña. Y mucha gente está diciendo, oye, cuídate. Si vais a quitarme lo que yo soy y lo que yo tengo y lo que yo represento, entonces me voy a defender democráticamente. Por eso yo digo que creo que es el momento, algunos no miden bien, se piensan que ahora los independentistas son el 91%, como dicen ellos en el referéndum. Eso es mentira. Yo estoy convencido que somos más los que no somos separatistas, vaya, estoy convencidísimo. Ahora hay que ir a canalizar eso a las urnas y movilizar a la gente a votar, pero yo no pierdo esa esperanza, porque si hubiera perdido esa esperanza no hubiéramos montado Ciudadanos.
Venga, bueno,
nos decían que no había espacio ideológico y que éramos tres y ahí somos 25, ¿no?
De unido, de aquel entonces ahora.
Sí, ya
nos quedan cuatro minutos, venga.
Y no sé si, pero a ver, ¿qué tres cosas harías para que el Estado recuperara el relato en Cataluña?
Tres cosas. Haría unas cuantas más, pero sí, las tres
prioridades.
Tres titulares.
Bueno, en primer lugar, yo creo que en la educación, yo no soy partidario de recuperar competencias absolutamente por el Estado, pero sí de supervisar los libros de texto, los contenidos, las horas lingüísticas. Me parece que es lo normal de un Estado normal. O sea, no puede ser que pase lo que ha pasado en las escuelas durante tantos años. Segundo, medios de comunicación públicos y concertados, los de las subvenciones. Oiga, si usted recibe subvenciones de la Generalitat, usted respeta las leyes, respeta el Estado de Derecho, usted defiende un país autonómico y su autonomía, pero no puede ir cada día trabajando para derrocar el Estado del que usted vive. TV3, oiga, usted tiene 6 canales de televisión, no sé cuántas radios, 2.400 trabajadores, dedicados única y exclusivamente a conseguir la secesión en una tele del Estado. Esto ya no es culpa de ellos, es culpa nuestra, ¿no? Entonces, para mí, comunicación, educación y, finalmente, un relato de modernización de España. Lo que hablábamos antes, una reforma de la Constitución, una reforma del sistema educativo. Tenemos un gran país, pero hay también cosas por hacer. La corrupción en Cataluña, que ha habido mucha, pero también en Madrid y en otras partes. Es decir, si reconstruimos este proyecto y, a la vez, somos conscientes que la educación, los medios de comunicación, la sociedad civil tienen que respetar el statu quo en el sentido del Estado de Derecho, ahí podemos recuperar terreno perdido. Y el Estado, por fin, que exista en Cataluña, pero que no que venga el presidente de gobierno a hacer un acto con el PP. O sea, eso no es el Estado. El Estado son los ministerios, las instituciones, la jefatura de Estado, los medios de comunicación públicos en Cataluña del Estado. Creo que hay bastante recorrido, bastantes cosas que hacer, básicamente porque se ha hecho muy pocas.
Y todo esto reforzado con una sociedad civil que hasta ahora no ha existido en Cataluña, ¿no? Ha estado tomada por los independentistas, la ANC, Òmnium. Y la otra parte,
Carlos,
desierta, ¿no?
Yo recordaba ayer, en 2008, creo que en el mundo esta pista, esto lo seguisteis en su día, Òmnium Cultural. Y Alex lo ha seguido durante mucho tiempo.
La compra de...
Y tú también. Òmnium Cultural lleva años recibiendo millones de euros. Nosotros pedimos en 2008, mira que ha llovido, pedimos la retirada de esas subvenciones a Òmnium. Fíjate lo que soy Òmnium, el brazo político del separatismo. Y hace casi 10 años pedíamos que estaban politizando. Se dedicaban a perseguir a quien tenía un cartel en castellano en su negocio. Y es lo que hacían. Y se llevaban 3 y 4 millones de euros. Oiga, que lo hagan ellos, vale, pero que el Estado no se dé cuenta de que te están cogiendo el dinero para hacer todo eso. Entonces yo creo que tiene que haber un mayor control también y supervisión de la contabilidad, del dinero público, de los fines públicos de esas entidades, que no ha habido, todo lo contrario, ¿no?
Molt bé, doncs Albert Rivera, moltíssimes gràcies per estar aquest dissabte amb nosaltres, compartir la conversa. L'esperem aviat,
Sí.
No trigui tant, Vull dir, sap que aquí...
Jo volia fer un agraïment especial perquè fa molts anys que vam començar, fa 11,
exacte,
però en aquesta ràdio ens van donar veu abans que tinguéssim diputats al Parlament. Avui som els líders de l'oposició, però va ser aquesta ràdio de les poques, juntament amb altres diaris, com El Mundo i altres diaris, que també ens van donar veu quan no érem diputats, amb la qual cosa és de justícia fer servei. Alguns periodistes que hi ha en aquesta taula van ajudar que una veu que semblava emergent tingués veu per poder representar avui a gairebé més de 700.000 catalans.
Ja sé que les agendes són molt, molt atapeïdes i molt complicades.
T'ho puc assegurar.
Però, aviam, sempre hi ha un foradet.
Gràcies.
Albert Rivera, moltíssimes gràcies, molta sort i ens veiem aviat. Gràcies.
Gràcies.
Gràcies també a Leandro Lamor, Ivan Guera, Alex Salmo, Manuel Manchón. Tornem dissabte que ve, com sempre, a Converses, cadena COPE Catalunya Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Water Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.